Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. En este episodio platico con Lulú Curiel, CEO y fundadora de Ivy Advisors. Tuve la suerte de conocer a Lulú cuando estuve viviendo en el Bay Area y me acuerdo que cuando la conocí, ella apenas estaba iniciando su negocio. Pero bueno, 7 años más tarde, ha ayudado a miles de profesionistas a cumplir su sueño de estudiar una maestría en las mejores universidades de Estados Unidos. Adicional al éxito que ha tenido con Ivy Advisors, lo que más admiro de Lulú es su forma de ver la vida y cómo ha logrado que su trabajo le permita llevar el estilo de vida que quiere y sin descuidar lo que para ella es importante. Espero que la historia de Lulú te ayude tanto como me ha ayudado a mí. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Lulú, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar como invitada hoy en el podcast. La verdad es que desde que empecé este proyecto te tuve a ti en mente como una de las principales invitadas, ¿no? Estabas en mi wishlist de venir a platicar conmigo aquí a True Growth, porque como te lo he dicho siempre a ti y a Martín, tu esposo, para mí ustedes son una fuente de inspiración muy grande. Desde que los conocí en el Bay Area, cuando tuvimos la oportunidad de convivir allá, Chris, mi esposa, mis hijos y yo con ustedes, pues para mí representaron un ejemplo de cómo se debe de vivir la vida. Ustedes han logrado construir un sistema que les permite tener independencia, flexibilidad y al mismo tiempo éxito en todos los aspectos que son importantes para ustedes, ¿no? Por un lado está el profesional, tanto Martín como tú han construido 2 negocios que pues, van de maravilla. Por otro lado está el personal, que están siempre en las clases de sus hijos a las 2 o 3 de la tarde, están ahí viendo entrenar a sus hijos fútbol o karate o la actividad que sea. Por otro lado, sé que les encanta viajar y visitar México y se van durante un tiempo el verano y hacen que sus hijos conozcan la cultura y ustedes al mismo tiempo están trabajando, ¿no? Entonces, han construido un sistema que les permite disfrutar de todo lo que les gusta sin tener que sacrificar el trabajo y sin tener que sacrificar el crecimiento personal y profesional. Y creo que eso es un ejemplo y es una historia que debe de conocer cualquier persona, sea emprendedor, sea ejecutivo, sea lo que sea. Es una historia sumamente inspiradora y te agradezco de antemano que te tomes el tiempo para platicarla con nosotros. Pero bueno, ¿por qué no empezamos conociendo un poco más de ti? Por favor, para todos aquellos que no saben quién eres, cuéntanos quién es Lulú Curiel, qué haces y qué es lo que hace Ivy Advisors, tu empresa.
Bien, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hablando contigo, platicando. Me encanta el mundo de entrepreneurship y me encanta que estás haciendo este podcast para impulsar a otros. ¿Quién soy? Soy Lulú Curiel, fundadora de Ivy Advisors, que es una consultoría que ayuda a profesionales ambiciosos y motivados a entrar en las business schools más competitivos del mundo, como Harvard Business School, Stanford Business School, MIT, etc. Y bajo Ivy Advisors tengo un programa que se llama Ivy Fellows, que ayuda a los underrepresented minorities en los Estados Unidos a lograr el mismo objetivo, pero tienen menos recursos.
Ah, qué bien, esa parte no la conocía, fíjate, no me la habías platicado. Oye, bueno, a ver, paréntesis, primero que nada, cuando te refieras a las mejores universidades de Estados Unidos y menciones a Harvard y a Stanford, pues tienes que decir, por respeto a mí, Duke, porque yo salí de ahí.
Claro.
Oye, bueno, entonces volviendo al tema, esa parte no la conocía y me encanta. Entonces es básicamente los mismos servicios que ofrece Ivy Advisors, pero para gente menos representada. Me imagino que ofrecen los mismos servicios, pero a un menor costo, ¿cierto?
Un costo menor. Entonces las operaciones se llevan a cabo de forma diferente para que pueda ser affordable para la comunidad.
Ah, pues qué buena onda. Qué bueno que estén haciendo eso. Me encanta. Ahí si necesitas cualquier tipo de ayuda con algo de mentorship, por favor avísame. Yo encantado de dedicar tiempo para eso.
Oye, gracias.
Bueno, cuéntame de dónde viene la idea de fundar Ivy Advisors. Yo sé que tú trabajabas en Apple, tenías un buen puesto y decidiste fundar esta compañía. ¿Podemos entrar un poquito más a detalle en tu trayectoria para entender cómo llegaste hasta donde estás el día de hoy?
Ya, mira, yo entré a Business School en el año 2008, cuando colapsó el sistema financiero a nivel mundial. Y cuando entré, yo tuve la fortuna de tener por lo menos, lo que yo digo, una vacación de dos años escondiéndome en una maestría, no estresarme por buscar un trabajo. Pero en esa época, mis amigos siempre me llamaban y decían, oye, ¿cómo hago? Estoy estresado, quiero entrar a una maestría. Y yo, por estar ahí en el ambiente de un MBA, dije, bueno, voy a cobrar. y pues empecé a cobrar, pero era que sí, uno o dos al año. Era un número ridículo, ¿no? Era como un hobby, como si fueras una maestra de yoga, pero eso no es tu trabajo, ¿no? Entonces, yo era mi side gig, mi hobby, me gustó, me generaba un poquito de dinero, pero lo que me llamó más la atención es la ayuda que le daba a las personas. Y cuando encontré mi trabajo después en Apple, al graduarme de mi MBA, fui a Apple, tuve una decisión. Pude haberlo abandonado o pude haber dicho, oye, continúo con unos pocos al año. Y yo decidí continuar con unos pocos al año. Y eso me dio ver la necesidad que hay en el mercado. Hay mucha falta de información, hay muchos jugadores que no son éticos. Ahí veía muchos problemas que aprendí en la industria de ser admitidos en un programa académico. Y con el tiempo yo tenía mucho miedo, siempre tenía miedo, era siempre un side gig por eso, de lanzarme por completo. Y bueno, quizás me preguntes después, pero hubo un punto como un trigger para mí que dije, bueno, tengo que saltar con los dos pies. Y ahí fue cuando salté con los dos pies y me olvidé de todo mi carrera corporativa.
Esa parte está súper interesante porque creo que allá afuera hay muchísimos emprendedores de medio tiempo, ¿no? Gente que trabaja para una empresa, pero al mismo tiempo tiene un negocio que le deja algo de lana on the side, pero que por alguna razón no se dedica a crecerlo 100% o no le dedica todo el tiempo, ya sea por miedo, por falta de recursos, porque por deuda o porque simplemente las circunstancias de la vida no se lo permiten. Ahora, tú estabas en Apple, que es una empresa que exige el máximo rendimiento de sus colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste para manejar tus dos vidas al mismo tiempo? Para dedicarte a tu negocio y crecerlo, y al mismo tiempo tener un buen desempeño en Apple y que el tiempo que dedicabas a tu negocio no se viera reflejado en tu performance.
Ya, había que balancear mucho. Yo de suerte sí me casé bien. Tengo un esposo que sí me apoya también. Pero era la prioridad. Mi prioridad era que yo era empleada de Apple y mi prioridad era poder hacer mi trabajo bien sin comprometer la calidad. Y la que no fue prioridad era la cantidad de horas que dormía en la noche. Entonces, hay que dedicarle. Yo creo que el dilema no es cómo lo haces, sino si lo quieres hacer o no. Y una vez que dices que sí, tienes que meterle sacrificio, entendiendo que es un sacrificio al principio. Y si lo llevas bien, todo se va a volver mejor a largo plazo. Entonces, con eso, en las noches, los fines de semana, cuando podía, yo le metía a mi negocio. Y también porque con el tiempo descubrí formas de ser más eficiente. De que en una llamada, en vez de pasar 60 minutos hablando de una cosa, lo puedo hacer en 20 minutos. Las preguntas que hacía eran más efectivas. Y con ese tipo de aprendizaje, que yo creo que si te lanzas como un entrepreneur 100%, lo tienes que aprender tan rápido o tener capital y mentores, pero si es un hobby o un side business que vas aprendiendo, te das el lujo de ser paciente y de aprender más a profundo con el tiempo.
Ahora, esa forma de actuar, de ser mucho más directa, de manejar muy bien tu tiempo, ser mucho más eficiente, pues al final del día me imagino que se reflejó en mucho mejor performance y como resultado te debe de haber empezado a ir mucho mejor en Apple, ¿no?
Ya, exactamente. Eso me ayudó. En Apple también fui más eficiente. Tenía también teammates en Apple en quien reclinar. En mi propia compañía también contrataba que si una admin que me ayudara con las operaciones. Mi meta al principio no era ganar plata para mí, sino para arrancar. Entonces, todo el dinero que ganaba, yo le pagaba primero a una admin, a alguien que me arrancara las operaciones para que yo pudiera enfocarme en lo que hago, que es el coaching. Entonces, eliminarme ciertas decisiones de día a día que no sé tan esenciales para el negocio, pero tienen que llevarse día a día, como el billing, el paying, el setting up the website. O sea, la página ya lo tenía, pero cambiarle cosas pequeñas ya otra persona lo podía hacer.
Ok, entiendo. Entonces, tu setup era que tenías una administradora que era part-time o full-time, que trabajaba para ti mientras tú estabas en Apple y te ayudaba con temas de administración y con detalles que tenías que hacer en el website, etcétera, ¿no? Pero tu negocio es sumamente de temporada, ¿no? Llega julio, agosto, que es cuando empiezan las primeras rondas de aplicación para el MBA, y de ahí te vas hasta diciembre con second y third round, ¿no? Y en ese momento, pues me imagino que te llegan cientos de candidatos al escritorio y tienes que empezar a ayudarles con sus aplicaciones, con sus ensayos, con su GMAT, etcétera. Entonces, ¿cómo manejabas, cómo le hacías para manejar esa ola de incremento en la carga de trabajo y al mismo tiempo sacar tu chamba de Apple?
Ya. Yo creo que es entender la ciclicalidad, es importante. En el round one, round three siempre ha sido más bajo por el volumen, pero round one, round two, bastante planeo, ser muy transparente. Yo tenía compañeros que sabían lo que hago, nunca lo escondía, era muy transparente. Oye, yo tengo esto, yo no trabajaba en eso durante mis horas de Apple, pero era muy transparente. Y eso de balancear qué hacer, yo creo que es aceptar a veces que no lo puedes hacer todo. Y había clientes que digo, no voy a trabajar contigo porque no era un buen fit o no alineaba con mis metas. Y a veces escalar, también entender qué puedo yo escalar, qué es esencial para mí hacer, que no lo tengo que hacer yo y lo puedo dar a un sistema, un contractor o alguien que lo pueda hacer por mí. Y ese es el balanceo. Y como dije, sí hay una inversión de parte del tiempo. No es que yo dormía 8 horas al día, eso no pasó. No tenía horas libres, pero entendía que era un sacrificio al principio.
Ok. Ahorita platicamos de cómo creciste tu negocio, pero antes de eso, me encantaría saber cuál fue ese evento, ese trigger, esa situación que hizo que tomaras la decisión de dedicarte ya 100% a tu negocio y salirte de Apple.
Ya, mira, yo crecí con papás que tenían su propio negocio. Yo nunca tuve un modelo de padres, tíos, nada, de un mundo corporativo. Y eso está, creo que hay personas que nacen con esa chispa, que el mundo corporativo es muy cuadrado. Y Apple ha crecido, en mis 5 años que estuve ahí, había crecido a un mundo y un estilo que era bastante cuadrado, y yo sentí que ya no compaginaba conmigo, que soy muy entrepreneurial, me gusta arrancar las cosas, inventar las cosas, crear. Y también la parte personal, ya tenía 2 hijos en ese momento, y me hice la pregunta, oye, estoy gastándome la vida por un cheque aquí, y no sé si esto es lo que quiero para el resto de mi vida. Y un proceso de introspección muy largo también con Martín, mi pareja, mi esposo, de qué queremos lograr el resto de nuestras vidas, cuál es la huella que queremos dejar. Y la respuesta no fue Apple, no fue lo que hago en Apple. Entonces, con todos esos sistemas de que la familia, de mi chip, de que a mí me gusta emprender, de tener los valores claros de familia, con eso salté con los 2 pies a mi compañía Ivy Advisors. También tenía un track record, que sabía que algo estaba funcionando a poquita escala, pero algo arrancaba. Y era mi turno de tomar el riesgo. También en términos de finanzas, yo siempre hago mis números. Los números no engañan, no mienten. Entonces me puse a hacer las finanzas, a decir, mira, ¿qué número tengo que llegar para estar completamente libre? ¿Qué número está en mi banco ahorita? ¿Y cuánto puede bajar? Porque siempre tienes que estar la expectativa de que puede bajar. ¿Cuánto puede bajar antes de que yo ponga mi resume a buscar otro trabajo? Y con eso, yo ya tenía un plan, ya sea 1 año, 2 años, tenía un plan. Sabía cuántos meses me quedaba de dinero, cuánto tenía que yo producir para meterle más a la cuenta de banco, y eliminó la ansiedad de no saber qué iba a pasar. Y con eso ya salté con los 2 pies.
¿Y te sentías tranquila con el hecho de que se bajaran tus ahorros?
Pues yo soy mamá, tengo 2 hijos. No, era bastante nerviosa, pero al final creo que hay un dicho por ahí que dice, bet on yourself, apuesta en ti mismo o en ti misma. Y esa fue la apuesta que yo estaba lista para hacer. Yo estaba determinada en apostar en mí misma y comprobar si quizás no funcionaba, estaba bien. Yo estaba dispuesta a fallar y regresar, pero fue una apuesta que hice en mí misma.
Oye, ahorita que estabas platicando que hablabas mucho con Martín, Pues obviamente cuando eres emprendedor y estás casado o casada, pues el apoyo de tu pareja es indispensable, ¿no? Es indispensable porque la carrera de un emprendedor es de altibajos y sobre todo al principio, y es un poco de estar tomando el toro por los cuernos y atacando las situaciones que se van presentando, pero no tienes la predictibilidad que te da el trabajar en un corporativo, ¿no? Cuando eres emprendedor, no sabes qué es lo que va a pasar en 6 meses o en un año. Puedes planearlo, pero no tienes certidumbre lo que va a pasar. Cuando trabajas en el corporativo, a menos de que te corran, pues tienes, o sea, estás 100% seguro de cuánto vas a ganar a la quincena, cuánto vas a ganar al mes, al trimestre, al semestre, al año. Y eso es muy cómodo porque te ayuda a planear y porque te ayuda a saber qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Ahora, ¿cómo le haces o cómo es diferente tu manejo de flujo de efectivo y tus finanzas personales a cuando estabas en Apple, ¿no? Cuando venías de un mundo en el cual ya sabías cuánto ibas a ganar, a cuando te mueves a un mundo de ser emprendedora en una etapa temprana en el que existe muchísima incertidumbre?
Ya. Yo creo que es súper importante saber los límites y el perfil del riesgo. Y en el caso de Martín y yo, su perfil es más riesgoso que el mío. Y la pregunta siempre fue, ¿cuánto dinero en el banco, cuántos meses de sobrevivencia necesitamos? Y para alguien como él era como 2 meses. Y para alguien como yo era como 2 años. Entonces es un proceso de negociación con la pareja de, oye, pero para mí 2 meses era ridículo y para él 2 años era ridículo. Entonces es poder tener ese diálogo que no sea emocional. Obviamente hay emociones, pero no caer en emociones, muy objetivo y estar bien con el resultado. Si el resultado iba a ser 1 año, entonces ya es matemático. ¿Cuánto gastamos al mes multiplicado por 12 meses? Eso es 1 año. Y tener eso y entonces saber, ok, si llegamos a ese número, ¿quién busca el trabajo primero? Acuérdate que Martín también es entrepreneur.
Claro.
Y yo creo que yo buscaría el trabajo primero porque yo soy menos riesgosa. Él está dispuesto a ir más. Entonces ya estaba claro el game plan que íbamos a tomar. Y también quiero recalcar, cuando Martín empezó su compañía, yo estaba todavía en Apple, por eso me quedé 1 año más para tomar turnos. Él empezó, arrancó, se estabilizó y ahí me apoyó. Yo arranqué, me estabilicé. Para él, él está feliz de la vida. Los dos hubiéramos podido arrancar, pero para mí yo tenía ese nervio de que uno de los dos tenía que tener como una pata.
Exacto.
¿No? Ahí parada. Y es algo muy personal. No hay template que te diga cómo hacer, sino es tu perfil de riesgo, el perfil de riesgo de tu familia que tú puedas negociar con tu pareja.
Eso me da mucha risa porque justo es eso, ¿no? Es como de yo me quedo aquí paradito mientras el otro empieza a despegar, yo mientras genero y después pues cambiamos papeles, ¿no? Qué buena onda que tuvieron esa dinámica. No, y a ver, en términos de cuándo salirte de Apple, yo entiendo que tu negocio pues es ayudar a la gente, a los estudiantes a entrar a las universidades en Estados Unidos y obviamente tú cobras por universidad y tendrás un promedio de ingresos por cada estudiante, ¿no? Pero en términos de planeación y en términos de cuándo decir, sabes que ya me puedo salir, ¿tenías un número de estudiantes que querías tener en el programa con los cuales fueras a trabajar antes de salirte de Apple o cómo manejaste tu planeación para hacer esa salida?
Tenía buena idea, tenía un número, pero yo no llegué a ese número antes de decirle adiós a Apple. Simplemente yo confié en mí misma de que iba a poder llegar a ese número.
Okay.
Así que tenía el número, estaba bien clara que iba a llegarlo y si no, estaba dispuesta a perderlo. Pero no llegué a ese número antes de saltar.
Okay. ¿Y cómo fue diferente tu estrategia de adquisición de estudiantes? Porque me imagino que tu negocio vivirá del boca en boca, que es la mejor forma de crecer. Obviamente cuando das un servicio como el tuyo, que es extraordinario y que das muy buenos resultados, pues no sé, me imagino que el 80-90% de tus candidatos llegarán de forma orgánica por recomendación de alguien más, lo cual es excelente. Pero adicionalmente a eso, ¿qué hiciste diferente en cuanto te sales de Apple para escalar el negocio, acelerar el crecimiento y tener un mayor número de candidatos?
Ya, me encanta cómo diferenciaste el tiempo antes de salirme de Apple y después. Antes de salirme de Apple era word of mouth, recomendaciones, amigos, no sé qué, 100% orgánico el crecimiento. Pero como dices, después de salirme de Apple era otro tipo de negocio, era algo que necesitaba más volumen y ahí era más métricos. tener como un MailChimp o cualquiera que sea el instrumento, como un mailing system, y ver qué tipo de newsletters leían, qué les gustaba, usar medios sociales, postear siempre algo, no, o sea, entender cuándo, qué días, qué contenido, optimizar el contenido, qué atrae, ya sea Success Stories, un ejemplo que es algo que funcionó conmigo, porque el Success Story estamos hablando de alguien que entró y sus amigos lo ven y quieren. Entonces, había algo más sistemático, un proceso más sistemático en entender cómo llegarle a la persona que quizás necesita el servicio, pero no sabe que yo existo. Entonces, es eso, llegarle a los canales y entender. Y siempre fue trial and error. No tuve a alguien que me pueda guiar. Mi expertise no es en marketing. Entonces, tuve que aprenderlo. Yo sé que uno en la universidad aprende todo, pero a mí se me olvidó todo. Era tan académico que se me olvidó todo. Y en práctica es otra cosa.
Claro.
Entonces, entender los canales, cómo llegar a mi audiencia, los canales que sí funcionaban, los que no, los que costaban mucho, los que costaban menos, cuáles eran más eficientes en términos de inversión y ver cómo progresaba.
Oye, a ver, perdón, acabas de decir que tu expertise no es en marketing, pero yo trabajo con muchos directores de marketing que no hacen ese análisis que acabas de describir. O sea, lo que acabas de decir es, tenía un channel mix, tenía un performance por canal, entregaba contenido relevante en base a lo que sabía que estaba buscando el usuario, o sea, tenías muy claro quiénes eran tus buyer personas y cuáles eran los mensajes que resonaban mejor con ellos. O sea, ¿de dónde sale con tanta naturalidad ese conocimiento y ese proceso? ¿Cómo se te ocurrió que eso es lo que tenías que hacer, sobre todo en la etapa en la que estabas?
Bueno, no se me ocurrió de la noche a la mañana. Hice muchos errores, muchísimos errores. O sea, metí dinero donde no debí. Es con el tiempo, practicando. Uno aprende practicando, uno aprende fallando. Me hubiera gustado tener un coach, un marketing coach que me diga, oye, para que me recortara el ciclo de aprendizaje. No lo busqué, no sabía que existían, tal cual como cualquier otro negocio. Pero tuve que aprender como haciendo, ¿no? Uno aprende emprendiendo. Y estar muy dispuesta a reconocer cuando fallé. Yo creo que es algo muy importante decir, oye, me fue mal aquí, gasté $1,000 por algo que no me generó nada y aceptar esa falla.
Claro. Oye, ¿y de qué error te acuerdas que digas, híjole, no puede ser que hayamos hecho eso?
Ya, mira, mi negocio es bastante de reputación, pero una de las cosas que yo no pensé, no conecté, es que me metí en Google Ads y digo, bueno, voy a comprar Google Ads, porque eso es lo que hacen todos los Fortune 500 companies, ¿no? Entonces me metí en Google Ads y yo busqué palabras muy específicas y mientras más específicas, más costaban. Y yo no sé cuánto era el presupuesto, pero le metí más de $1,000, te voy a decir, mucho más de $1,000. Y en realidad me generó, y no es solo el Google Ads, sino que lo ligué a una consulta gratis de 30 minutos. Y el resultado fue muy mixto, porque me llegaba gente que quería la consulta gratis, pero nunca ya estaban dispuestos a pagar. Entonces gasté dinero y gasté mi tiempo. O no me llegaban gente, porque es un mercado tan saturado que en realidad mi negocio es algo de reputación, como dije. Entonces necesitas canales más calificadas, más relevantes que simplemente un Google. Y en realidad, si me pongo a ver en Customer Journey, la mayoría de los que quieren contratar un coach no van a Google a buscar un coach. Buscan al amigo, buscan a la maestra, al tío que le presenta un coach. Entonces ahí me di cuenta de mi fallo.
¿Y cómo solucionas ese problema hoy? O sea, básicamente lo que estás hablando es de nutrición de leads y calificación de leads. O sea, que hables con el lead cuando ya esté listo para comprar, no al principio del proceso de compra que no sabe ni de qué va. Entonces, ¿cómo solucionas esa parte el día de hoy de adquisición de prospectos? Porque digo, en la parte orgánica me imagino que, pues digo, ya llegaste recomendado, ya sabes a lo que vas y sabes que Lulu es la buena y pues ya estás ahí para comprar. Pero los que te encuentran por fuera, ¿en dónde te encuentran y cómo es ese proceso?
Ya, primero es recrear una reputación, una marca. Entonces con eso ya estoy ligada a diferentes organizaciones, ya sea la escuela en sí misma o ciertos jugadores influenciales, y también entender medios sociales. Como dije, el LinkedIn ha sido para mí el que genera más. Para otros negocios, Facebook o Instagram, pero para mí ha sido LinkedIn, porque claro, es un ambiente profesional. Entonces LinkedIn entendí con los posts qué tipo de contenido. Tener ese funnel crea como awareness. Están alerta de que existo. Ahora lo que necesito es darle una acción. Y la acción sigue siendo la consultoría gratis, pero el filtro de preguntas hay un poquito más de fricción, porque el que no está dispuesto a responder 3 o 4 preguntas más, entonces no está serio en esto. Entonces tengo unos pasos que mete más fricción, que mete más problemas, pero a propósito para filtrar a alguien bien. Y se quedan en mail list. También hago eventos gratis unas ciertas veces al año. Hablo de un webinar de no sé qué y se viene la gente. Entonces, el que se pasa una hora escuchándome, entonces creo que tiene cierto interés, ¿no?
Claro.
En lo que hago. Y a través de la lealtad de tus propios clientes, si les das un buen servicio, ellos son tus embajadores.
Claro, claro. Oye, esa parte del webinar me parece súper divertida porque, digo, tú me conoces y pues puede parecer de primera instancia que yo soy súper extrovertido, pero al contrario, o sea, soy una persona muy, muy introvertida.
Oye, no sabía.
O sea, para que yo me ponga enfrente de una cámara a hacer un video y lo publique en redes sociales, todavía falta. Tengo videos para mi negocio en los cuales salen mis manos y un papel y una plumita y cómo funciona el tema y cómo debes de hacerlo, pero lo salgo yo. No sé tú cómo seas para eso, pero me encantaría escuchar cómo lo hiciste para vencer esa barrera, porque para mí hacer un webinar, digo, es algo en lo que estás enseñando a alguien más un tema en el cual eres experto y deberías sentirte súper orgulloso, ¿no? Pero para mí es como el equivalente a ponerte en la calle encuerado y que todo te vea y pues a ver qué pasa. Entonces me encantaría saber cómo lo hiciste tú para vencer esa barrera, echarte para adelante y sacarlo.
Sí, mira, yo como tú soy bastante introvertida y yo la verdad es que no es mi comfort zone hacer este tipo de eventos, pero como uno dice, si es tu negocio o lo haces o lo haces, sí, porque si no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Y tuve que armarme de ganas. Al principio lo que hacía era bastantes slides de PowerPoint que eran muy gráficos y yo me escondía, entonces no me veían la cara, pero me escuchaban la voz. Y practicar. Y con el tiempo, como entendía tanto el contenido, yo te lo podía narrar sin ver los slides. Ya con eso me atreví a ponerme más en la cámara. Y bueno, yo soy de Venezuela, entonces hablo con mis manos y hablo muy expresivamente, que yo creo que eso beneficia un poco a la cámara también. Entonces me atreví un poco más porque el contenido ya me lo sabía y al final del día me di cuenta que era mi propia inseguridad, ¿no? En realidad a la audiencia lo que le importa es que le des algo y yo tenía que aprender a ponerme en la cámara y a estar cómoda con ese imposter syndrome.
Eso que dices es súper importante. Porque la mayoría de las veces, los principales saboteadores de nuestro destino siento que somos nosotros mismos. A lo que voy es que nunca nadie jamás, o sea, ni tu peor enemigo, te va a juzgar como tú te juzgas a ti mismo. Entonces, es muy fácil paralizarte y renunciar a lo que realmente quieres por preocuparte por lo que los demás van a decir o simplemente por pensar en lo que te va a salir mal. Cuando en realidad, lo que hay que hacer es aventarse, ¿no? Te tienes que aventar a hacer las cosas. Probablemente, como mencionabas tú, encontrar una forma de suavizar el trancazo puede servirte para vencer el miedo, ¿no? En tu ejemplo del webinar, pues tal vez tu primer video no lo haces en Instagram Live y no lo posteas después y le pones miles de dólares para que todo el mundo lo vea, sino que, como lo hiciste, tal vez es mejor empezar de una forma más controlada para ir agarrando confianza y ir creciendo paso a paso. En otro tema, sé que te gusta mucho el libro de How Will You Measure Your Life, de Clayton Christensen. Por cierto, yo descubrí este libro gracias a ti y me cambió la forma de pensar de forma radical. Y bueno, te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo vas a medir tú tu vida?
Ay, qué bueno, me encanta esa pregunta. Yo lo mido con el número de personas que he impactado y el impacto significa he sido yo un elemento en que hagas algo diferente. Y para mí, yo lo mido en lo que yo hago, es atreverse a hacer algo, ¿no? Trabajo con muchos estudiantes, muchos profesionales que no se atreven a alcanzar una meta, se ponen cómodos. Tiene meta, pero es una meta cómoda. Entonces, yo mido mi vida sabiendo cuántas personas he podido impactar en una manera que los empujo a hacer algo más de lo que estaban dispuestos a hacer antes de conocerme.
Bueno, pues yo no he tenido la fortuna de que seas mi coach, pero te lo dije al inicio de la plática y lo repito ahora. Desde que los conocí a ti y a Martín, me han inspirado de forma muy, muy, muy importante para hacer lo que hago el día de hoy y para siempre buscar la forma de conseguir la vida que quiero para mí y para mi familia. Entonces, por favor, inclúyeme en ese número, de todo corazón te lo digo. Y muy relacionado a este tema, y algo de lo que le pregunto a todos los invitados del podcast, es ¿qué es para ti el éxito? No desde un punto de vista exclusivamente de tu negocio, sino como persona. ¿Qué significa para ti ser exitosa? Y déjame decirte por qué hago esta pregunta. Es porque siento que la definición y el entendimiento del éxito como que se han vuelto muy cookie cutter, como muy superficial. Nos fijamos en lo que logra la gente, en lo que tenemos y en lo que creemos que somos para definir el éxito. Y por otro lado, siento que desde niños crecimos con la idea de que primero tienes que ir a la escuela, después tienes que ir a la universidad, luego debes de conseguir un trabajo, después debes de conseguir una pareja para casarte, después debes hacer una maestría y después debes tener hijos y después debes de ganar más dinero siempre y siempre debes tener un mejor trabajo y comprar una casa, etc. Y como que creo que las expectativas que se inculcan en cada uno de nosotros no consideran lo que cada uno de nosotros realmente queremos ser. Y siento que muchas veces tanto la carrera que escogemos en la universidad como a lo que nos dedicamos no es realmente lo que queremos ser y permitimos que fuerzas externas y gente que no debería influenciarnos le den la forma a nuestro camino. Entonces, al preguntarle a la gente qué es el éxito, he descubierto que cada persona lo mide de una forma distinta. Sin embargo, en la práctica, las decisiones que toman no siempre van de la mano con la definición que dicen que tienen del éxito. ¿Me explicó?
Ya. Me encanta lo que dice, que de chiquitos la definición de éxito está predeterminado por la sociedad y por los padres y todo. Y mi definición ha cambiado a través de los años y al día de hoy éxito para mí significa independencia, ¿sabes? En múltiples dimensiones. Independencia financiera, que no significa tener un negocio de $1 billón o un unicornio, sino independencia, de que no tengo deudas y no tengo que trabajar para alguien para mantenerme. Eso puede ser un dinero chiquito que yo me retire en un lugar, un pueblito. Esa independencia es lo que quiero. Independencia social. Si me viera la cara ahorita, van a ver la cara de una china que creció en Latinoamérica. Yo no encajo. Yo no encajo en el mundo de los chinos, yo no encajo en el mundo de los latinoamericanos, yo no encajo en el mundo de los ingenieros porque soy una mujer ingeniera, yo no encajo en el mundo de los emprendedores por ciertas métricas sociales que han impuesto la sociedad sobre mí. Y la independencia en a nivel social significa yo estar cómoda con lo que soy y ser un mal encaje para todo. Que no me importe que alguien diga, oye, ¿y esta de dónde salió? No, porque siempre está. Yo creo que independencia financiera, independencia social y independencia en cuanto a poder determinar mi propio destino.
Me encanta. Es muy similar a como pienso yo. A mí lo que me sucede es que siento que hay veces que me pongo estándares muy altos. Entonces digo, necesito tener esto o necesito lograr aquello y eso no me permite disfrutar al 100% de lo que tengo y de lo que he logrado. Y por eso hay veces que voy más allá de lo que tal vez debería de ir en ese momento. Y aunque es un momento de crecimiento, hay veces que adquiero compromisos de deuda que tal vez no debería adquirir en ese momento. Como que no me doy cuenta que no hay nadie allá afuera que me vaya a juzgar por haber llegado hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo le haces para lograr independencia financiera? Sobre todo viniendo de un MBA, que es un programa carísimo. Es caro por lo que cuesta el programa. Y aparte es caro porque pues dejas de ganar dinero durante 2 años mientras estás estudiando la maestría, ¿no? Entonces, ¿cómo logras independencia financiera teniendo esa deuda en los hombros? ¿Y cuál es el mejor momento para hacerlo? Y tal vez no existe el mejor momento, pero a lo que voy es que sales de la maestría y todo el mundo apunta para tener un trabajo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que el MBA ha sido los 2 mejores años de mi vida, pero al mismo tiempo era una presión para conseguir chamba que hacía mucho más complicado el proceso de empezar algo propio. Todos mis amigos estaban con que ya entraron a McKinsey o a Google o a Microsoft o a Apple y yo era el rebelde que decía, no, o sea, yo quiero empezar lo mío, ¿no? Y luego pensaba en la deuda y decía, bueno, agarro una chamba, pago mi deuda, luego persigo mi sueño y ya veré cómo le hago. Entonces, ¿cómo le haces para marcar la raya y planear para lograr esa independencia financiera?
Ya, yo creo que la línea es diferente para todos. Llega el tema de riesgo. Hay la presión social de que apenas te gradúes tienes que generar para que te veas bien, para que tus padres se vean bien, ¿no? está ese elemento social y también para ganarse algo. Yo creo que hay una distinción entre ser competitivo y ser independiente. Ser competitivo es algo bueno, pero ser competitivo, ¿por qué razón? Entonces, hay muchos que quieren ser competitivos porque quieren verse bien, quieren verse con el social construct de que están logrando algo. Versus, quiero ser competitiva, poner lo mejor de mí para llegar a mi meta de independencia. Creo que no muchos pueden hacer esa distinción. Cuando yo era joven, obviamente no tenía eso, no tenía esa claridad. Yo hice exactamente lo que hicieron todos, acepté una oferta de trabajo. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que, como tú, Fernando, tú eres extremadamente competitivo porque te gusta la calidad de las cosas, logras ciertas cosas y eso es algo bueno. Meterte en riesgos quizás es porque eres competitivo, pero ¿cuál es la meta de la competencia? Es la pregunta que siempre tengo. Y esa claridad creo que no muchos lo tienen al principio, pero los entrepreneurs que, no sé, o sufrimos ciertas cosas, nos llega esa claridad después.
Sí, ¿qué dices? ¿Lo estás haciendo para ti o lo estás haciendo para alguien más? ¿Lo estás haciendo para cumplir con una exigencia que tú solo te pusiste o para cumplir con las expectativas que crees que alguien más tiene sobre ti? Oye, ¿sigues algún tipo de rutina o algún libro que hayas leído o meditación o algo que te permite estar tan en contacto con quién eres tú, qué es lo que quieres tú y estar bien con eso sin tomar en cuenta lo que dicen los demás y el ruido que hay allá afuera?
Hay diferentes cosas que hago. Uno, corro, soy maratonista, pero soy súper lenta. Pero es un ejercicio diario que me empuja mentalmente. Todos los días me gusta ir media milla, una milla más de lo que podía la semana pasada para empujarme. Simplemente retarme y está bien tomar un descanso de vez en cuando. Otro es, todos los años yo me pregunto a mí misma, what matters to you most and why, que significa qué te importa más y por qué. Todos los años yo me hago esa pregunta y la respondo oralmente con alguien, con un mentor, un compañero, una compañera. Y hay años, este año decidí escribirlo. Y en realidad es un proceso para mí, nadie lo ve, no, yo no lo publico, pero todos los años tengo que escribir qué me importa en la vida y por qué. Y eso siempre, la respuesta es la misma, pero como la cuento, siempre cambia en los años. Y el hecho que yo estoy casada y mi esposo también es entrepreneur, una vez o dos veces al año sí nos sentamos a hablar y a revisar todo, cómo están las cosas, estamos en buen camino. Oye, ¿qué ajustes hacemos? Un ejemplo que nos salió reciente es que nos dimos cuenta que nos encantó San Miguel de Allende, México, y no sabíamos que nos iba a encantar. Y ahora parte nueva del plan es, oye, ¿cómo hacemos para vivir ahí más tiempo? Ya sea de viejitos o otra porción de la vida. Entonces son cosas nuevas que te ajustas a medida que aprendes. Pero son tres, una individual corriendo, otra con un círculo pequeño de responderme y otra con mi pareja.
Ok, ¿y cuando corres, escuchas música, algún podcast, piensas o qué haces?
Depende, hay veces que escucho podcast porque no tengo tiempo del día.
Ya.
Entonces tengo el podcast y estoy aprendiendo y corriendo a la vez, entonces mato dos pájaros de un tiro.
¿Y qué podcast escuchas? ¿Cuál nos recomiendas?
Ah, hay una que se llama Snacks Daily, me encanta. Porque sí. La escuchas tú.
Sí.
Entonces habla del mercado financiero y todo eso. Me gusta esa. Está una en español que se llama Radio Ambulante. Simplemente me gusta escuchar historias de Latinoamérica. Y está otras que también tengo. Siempre estoy tratando de aprender. O audiobooks, que me bajo y la escucho.
Uy, sí. Coincido, 100%. Para mí, el ejercicio es todo. Siempre ha sido gran parte de mi vida en diferentes aspectos. Pero el correr en particular para mí es una terapia como ninguna otra. Cuando estoy atorado con un problema de cualquier tipo, personal, profesional, de lo que sea, salgo a correr y siempre, siempre, siempre encuentro la solución. Yo corro sin audífonos y dejo mi teléfono siempre en mi casa. Y bueno, desde estar en contacto con la naturaleza hasta tener la mente 100% enfocada en lo que está pasando en ese momento, me ayuda muchísimo para aclarar mis ideas. Hoy algo que no hemos tocado y que me importa muchísimo que me platiques es cómo vives tú y Martín esa independencia financiera y profesional que han logrado alcanzar. Hace un momento hablaste de San Miguel de Allende y me gustaría que la gente que nos escucha pues conociera más a detalle de lo que representa para ti el tener esa independencia financiera. Cuando yo vivía en California, Recuerdo que tanto tú como Martín siempre estaban presentes en las actividades de sus hijos, ¿no? Ya fuera cualquier día entre semana, a las 2, 3 de la tarde o el fin de semana, a la hora que fuera, siempre estaban ahí con su silla y su computadora, pero estaban ahí siempre, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos cómo viven ustedes su independencia financiera.
Ya, mira, cuando emprendemos las compañías, hay una pregunta clave que nos hicimos, y eso creo que ayuda a todos los entrepreneurs. Y la pregunta es, ¿do you want to be king or you want to be rich? ¿Quieres ser rey o quieres ser rico? Y la respuesta para los dos fue, we want to be king, y para mí queen, ¿no? Reina. Eso significa tener control de tu vida. Entonces, con eso, hay trade-offs, que yo no voy a aceptar inversiones de VC, porque me controlan a mí los inversionistas. Yo no voy a aceptar un socio o socia que no está alineado con mi filosofía de pensar, porque ahí nos va a dictar dinámicas que no convienen. Entonces, con eso ya nos cayó de que lo que queríamos es exactamente eso, poder vivir la vida, poder ir a voluntariar a la escuela de nuestros hijos, a enseñar matemática a los niños de primer grado, porque pues somos jefes en nuestra vida. Y esa fue una de las los drivers principales de cómo diseñamos todo el negocio. Está diseñado el negocio, pero está diseñado en nuestra vida también. Entonces podemos ir a donde sea, cuando sea. Obviamente hay emergencias y tienes que atender esas emergencias y no hay opción, pero lo más que podamos, queremos diseñar nuestra propia vida, ya sea a las 4 de la tarde ir a un juego de fútbol o ya sea todo el verano arrancar todo y nos vamos a otro país por un verano. Inclusive ahora con el COVID y todo online, nos estamos preguntando dónde podemos ir a estar en cuarentena. No tiene que ser aquí en California, porque el trabajo nos permite. Y yo diría para todos los que están viviendo en COVID, su estilo de vida ha cambiado. Y la pregunta es, oye, si les gusta o no, ¿qué tanto beneficio hay en ir a una oficina a verle la cara a alguien en vez de trabajar de la casa? Entonces eso es lo que diseñamos, poder tener control, ser kings and queens de nuestra vida. Hay un trade-off, que es el financiero, y es que no vamos a ser el que está en la noticia al lado de Mark Zuckerberg o en CNN hablando de nuestro negocio, pero con eso estamos felices. Eso no es lo que buscamos.
Claro, claro. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo poco que necesitamos, ¿no? Y muchas veces creemos que vamos a ser felices cuando logremos X o Y o cuando tengamos X o Y, y no es así. O sea, si no somos felices con lo que tenemos ahorita, no vamos a ser felices nunca. O sea, realmente no importa qué es lo que crees que te haga falta para ser feliz, tienes que estar feliz con tu situación el día de hoy y con quién eres tú el día de hoy, y si no, eso nunca va a cambiar. Oye, Lulu, pues muchísimas gracias. ¿Hay algo más que te gustaría platicar que no hayamos tocado?
A ver, yo creo que el emprender es bueno. Todo el mundo, esa es mi filosofía personal, todo el mundo en la vida debería emprender algo, ya sea un paletero, ya sea vender panes, porque te enseña tanto, te expone tanto, o quizás la respuesta es, yo no soy emprendedor y esto no me toca. Pero yo, para mí, todo el mundo en cierta parte de su vida debería emprender. A mis hijos los estoy empujando para que emprendan y encuentren sus propias respuestas.
Uy, qué bueno que me recuerdas eso. Yo tuve un profesor en la maestría que se llamaba Dan Ariely, bueno, se llama Dan Ariely, que ha escrito varios libros sobre el comportamiento irracional del ser humano, y varios de ellos son bestsellers. Dan tiene una experiencia impresionante porque estuvo en la milicia de Israel hace varios años, y un día estaba acomodando unos explosivos en una cueva y uno de ellos se detonó, estando él adentro. Entonces, se quemó el 80% del cuerpo. Tuvo quemaduras de tercer grado, algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, estando en el hospital, se enfocó a empujar su umbral de dolor, arrancándose pellejitos del cuerpo para ver hasta dónde aguantaba. Y ahí le surgió el interés de indagar en el comportamiento irracional del ser humano. O sea, básicamente quería entender por qué decimos una cosa y hacemos otra. Él enfoca mucho este tema al marketing, ¿no? A los mensajes que se ponen en marketing para atraer usuarios o atraer consumidores. Y dice que si tú en un estudio de mercado escuchas lo que la gente dice que quiere, no te va a llevar a nada. O sea, que realmente la gente dice una cosa y hace completamente otra diferente, ¿no? Un día platicando con él, justo le decía que yo quería emprender. Y él me preguntó, Fer, ¿y por qué? Le dije, pues, porque quiero emprender. Me dice, ¿qué es lo que quieres lograr? Y yo le dije, pues, quiero hacer mucho dinero. Y él me contestó, ok, entonces no emprendas. Y yo, ok, ¿por qué? Y dice, pues sí o sí, vas a hacer más dinero si te metes a una compañía y te echas ahí 20, 25 años de carrera, llegas a un nivel ejecutivo de CMO, CEO, lo que sea, entre bonos, salario, prestaciones, acciones, etcétera, vas a hacer más lana así que siendo emprendedor. O sea, si emprendes, tienes todos los odds en tu contra. Y probablemente la saques del estadio y te conviertas en un millonario como Mark Zuckerberg o Bill Gates, pero las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. Entonces, si tu motivación es el dinero, olvídalo. Hazlo por conseguir tus propósitos de vida o por vivir la vida como la quieres vivir, me dijo, ¿no? También me comentó que al emprender, uno de los objetivos que él veía era empujarte a ti mismo en todos los diferentes sentidos. Que el crecimiento de una persona no viene desde un punto de comodidad, viene desde un punto de incomodidad, ¿no? Entonces, lo que dices es bien interesante. Hay que hacerlo por alcanzar un estilo de vida más que por un tema financiero.
Ya, ya. Me encanta esa historia. Voy a googlearlo a verlo.
Sí, buenísimo. El primer libro se llama The Upside of Irrationality. Y el autor es otra vez Dan Ariely. Y el otro libro se llama Predictably Irrational. Te los voy a mandar, nomás para agradecerte por el tiempo de haber estado aquí. Oye, Lulu, pues muchísimas gracias nuevamente. Me encantó platicar contigo. Y muchas gracias por compartir tu historia con la gente que nos escucha. Te mando un abrazo. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.